Queremos escucharlos.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Le damos la bienvenida a dos cosas. primero, por supuesto, a este programa llamado Punto 5, y después le damos la bienvenida al mes. El día de hoy es martes 1 de noviembre, efectivamente, así de rápido. Mire, eso fue un chasquido de dedos. Así de rápido se cumplen ya 10 meses de este año. Estamos a nada de que ya sea Navidad nuevamente y lleguen los regalos y el capitalismo tardío, el tema favorito de Ricardo García. ¿Cómo está Ricardo García?
Muy bien, Asael. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Efectivamente, el capitalismo tardío es un problema, ¿no? Un problema complejo. Un problema que...
No tiene una sola respuesta.
No tiene una sola respuesta y de verdad me hace mucho enojar.
Con todo respeto para nuestros compatriotas, el día de hoy vienes como con cosplay de Culichi. Digo, ya no, ya te quitaste todo el ajuar, pero hoy vienes como de Culiacán.
Como de Culiacán.
Saludos.
Saludos a Culiacán.
Pregunta 2.0, díganos si acaso hubiera alguien que nos estuviera escuchando de Culiacán.
O del estado de Sinaloa.
Sí, hay mucho sinaloense aquí en nuestra ciudad.
Qué ganas de ir y comer unos marisquitos ahí en...
Diría que con el calor, pero la verdad es que no hace tanto calor, entonces no hay pretexto.
No, allá en... Mira, en Guasave, vas a la playita, unos mariscos, viendo el mar, unas ampolletitas. No, suena... Es un gran plan, un gran plan.
Arroba SLSG de este lado del micrófono en Twitter, así me encuentran, y en Instagram y TikTok, porque aquí somos chavos, Asael-SG. El día de hoy, Fabián Cázares está en los controles técnicos y operativos.
¡Qué lujo!
¡Qué lujo! ¡Qué nos honra!
¡Qué honor!
¡Qué honor!
¡Qué lujo!
Es como si, no sé, Salinas Pliego fuera a conducir a Venga Alegría.
¡Ándale!
Algo así.
Sí, o que, no sé, llegara por ti un Uber en un Lamborghini.
Exacto. ¿No? Así mero. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Ya tenemos de nuevo Facebook Live. Entonces, ya estamos en vivo ahí leyendo sus comentarios. Y Ricardo García, ¿cómo estás?
Pues bien, arroba aquel Ricardo en Twitter, Instagram, TikTok y ahora YouTube también, porque esa es una cuestión muy interesante que acaba de
surgir.
Ah,
sí, lo de los arrobas, efectivamente.
Así es. Algo que tenemos que recordar todos y entrando un poquito en materia, ¿no?
A ver.
Algo que anunció recientemente YouTube fue que iba a implementar, ya después de muchos cambios, ya sabemos cómo es Google, tan barroco con sus diferentes productos. Entran, salen, suben, bajan, se mezclan, se separan, etcétera, ¿no? Lo que ahora sucedió fue que YouTube empezó a... recordarán de en los albores de YouTube que tú abrías tu cuenta en YouTube, ¿no? Sí. Antes de que fuera ahí comprada por Google y demás.
Como tenía una interfaz meramente, ¿cómo decirlo? Muy rudimentaria, que estaba así como muy cuadrado, todo muy, muy primigenio.
Y que no era una vorágine terrible de anuncios y...
Cuando no era una fuente de ingresos para nadie.
O no era tan despiadada.
O sea, para nadie me refiero público real, porque seguramente para Don YouTube siempre lo fue. Muy poco, tal vez, pero cuando no había creadores de contenido por doquier.
Exacto, cuando era algo así más amateur. Tú abrías tu cuenta y pues ya tenías tu alias y demás, ¿no? Luego llega Google, se queda así un tiempo, tu cuenta de Google luego se liga a tu cuenta de YouTube. ¿Mm? Y entonces tu canal deja de tener el nombre del canal que tenías, ¿mm? Sino agarra el nombre de la cuenta de YouTube, digo, de la cuenta de Gmail ligada, ¿no? La cuenta de Google. Ahora, en una nueva instancia de renovación de esta pues barroca cuestión de los nombres de usuario y demás en todo el ecosistema de Google, YouTube implementó el denominado, pues que, ¿cómo se...?
Pues como las arrobas.
Ajá, como un handle.
Un user.
Así le denominan los handles, que pues no es nada más y nada menos que un arroba...
Fulanito, tal.
Hasta LSG. Yo fui corriendo a agarrar mi arroba aquel Ricardo, porque ya quería, en cuanto me llegó el correo me fui y dije, pues arroba Ricardo, ¿no? Para luego venderlo. Pero
ya
no
estaba.
Sé, ya estaba.
Entonces... Sí, seguramente las primeras horas, porque yo vi ese correo y yo vi ese correo y no lo entendí, fíjate.
¿No?
Decía, ya te tenemos reservada tu arroba.
Y creo que habíamos hablado de ese tema aquí en Punto 5, creo que no me pones atención.
El detalle es que me llegó sí, con...
Está mira, en WhatsApp, mira.
Oh, estás estoy aquí. Mira, estoy tuiteando la pregunta porque internet no me, aquí no...
A mí no me tienes que andar justificando tus distracciones. A mí no me tienes que andar justificando tus cosas. Mira, tanto te distrajiste que a lo mejor ya el @ASLSG ya te lo ganaron.
No, pero mira, o sea, mi canal en donde yo veo como lo normal, es decir, donde entro a ver ahí que las recetas y tutoriales y demás, ese, pues, francamente no me importa porque no subo nada.
No, pero ¿qué tal que un día te vuelves creador de contenido?
Ya lo hice, mi bros. Y ese es el que sí me importó, el de las motos. Ah, ya está cayendo el billuyo ahí además. Ah, entonces,
¿tiene otro nombre?
Sí, claro.
A ver, pues échate la
anuncio. Ya lo hemos dicho, fue lo primero que se me ocurrió y que ya lo, de hecho, no te dije a ti.
Motos es
que
Sexy 69.
Subí el garage.
El garage.
No, el canal, vayan a suscribirse y a darme sus dólares. Ya me la semana pasada, sus de hecho,
dólares, oílo.
Me cayó mi primer depósito de dólares, mi bro. Sí, así, vi tu tweet. La primera vez fue una nimiedad. Pero qué felicidad.
¿Cuánto te depositaron?
$50.
Si no es indiscreción, $50. Yo me imaginé un quinientón,
no,
pero bueno.
No, hombre, no.
Bueno, $50, pues que son buenos $1,000.
Ya, mira, ahí está, palgas.
Ahí para darle el pitazo al sistema al de administración SAT. Tributaria.
Te lo piden. O sea, después podemos armar como un
tutorial de influencers.
¿Cuál fue el paso a paso que tuve que dar?
Te piden todo eso. Está interesante porque hay gente que vive de eso. Sí, y, o claro. Sea, el tomar una arroba importante, o sea, el tomar su arroba sí representa algo pues, debido a muerte. No debido a muerte, pero sí crítico para su negocio. Yo en mi caso, pues, no tengo más que videos que hice en la universidad, pero de todos modos fui a agarrar mi arroba.
Y es que también si te pusiste trucha y fuiste el primero que agarró @IBM, pues óyeme, claro que ahí va a estar el show.
¿Eh? IBM va a llegar a decirte, oye, carnal.
Ajá, ¿qué onda?
¿Cuánto cuesta?
Espero que @RadioUDG o Radio Universidad de Guadalajara esté sí. Ya tomado.
Sí, como los memes de gatitos, precio y cuánto cuesta.
Exactamente.
Precio pero y cuánto cuesta con ese precio.
Nos estamos desviando, o esa era la nota.
Ese era como nomás el comentario
el
al aire, hablando de los arrobas y recordando que este tema de los handles de YouTube es totalmente novedoso y si usted para ustedes es importante... Porque, vamos, la presencia digital es algo que a muchas marcas y a muchas personas les importa.
Eso se ¿no? escucha como de masterclass de mercadotecnia, mi brother.
No es una masterclass, es tu presencia digital.
No, pero así hablas. ¿Quién eres? Ver, ¿Carlos Muñoz?
Pero, a ver, ¿por qué tú eres
Master arroba, Muñoz?
¿No te encantaría mejor ser @ASLSG en todas partes sin tener ese cochino guión bajo que tienes en tu Instagram?
Sí, la verdad es que
entonces,
sí.
Entonces, eso es presencia digital, mi brother.
¿Sabes lo que es el Internet de las Cosas?
Aparentemente yo sí y tú no.
¿Sabes qué me da coraje? @ASLSG. Que en Instagram el cuate que se agandalló el @ASLSG es un usuario ahí que, o sea, no sube nada.
Escríbele.
Le he escrito, lo he reportado, así como para que le tome la cuenta.
O sea, por las buenas, o te compro a ti o le compro tu viuda.
No entiende esa persona. Y ha dicho, oye, ¿qué onda, mi bros? No tiene nada. Es un web, bueno, no es un huevito porque en Instagram, pues ya. De hecho, ya, ni no, en Twitter no. Ya no son huevitos. No. Muy old school esto. Sí. Pero en Instagram es así un perfil, no tiene nada. Y le he escrito, lo he reportado, nada.
Seguramente hay maneras.
Pero es que, ¿sabes qué? Más bien ya estoy pensando... No, mira, en Twitter es que no está mal. Porque en Instagram, en TikTok, que es también donde tengo más followers, ya también ahí soy @ASL_SG, porque el @ASL_SG también ya está tomado.
No, y seguramente también es un bros que no sube nada.
Pues hay tutoriales de Fortnite, qué sé yo.
Podría no ser sé. Tú.
Podría ser, ¿quién
podría
sabe?
Podría ser tú yo. También.
La pregunta no sé si puede estar relacionada y de alguna manera, más adelante le diremos el por qué. La pregunta oficial, ya sabe que la primera pregunta no oficial es que nos diga si hay alguien de nuestro querido Sinaloa. Aquí, que nos escuchando.
Casi vecino.
Casi, muy cerca, estado vecino. Uh-huh. La pregunta que oficial es que nos diga, ¿cuál cree usted que sea la práctica más desleal en la industria de la tecnología?
Uf.
¿Son muchas? ¿Cuál es la que primero le viene a usted a la mente?
Robo de propiedad intelectual.
Que se roben tu arroba, tu nickname.
Ándale. No, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante. Nissan.com no es de los coches.
Ah, sí, cierto. Eso es, fíjate, eso ya lo habías dicho y eso sí lo recuerdo.
Nissan.com no son los coches y de hecho han...
Sí, es como un almacén ahí de algo, ¿no? Sí, a ver, déjame ver.
Más bien parece ya como un refugio de gente que protesta, no sé, como de gente inconforme con que Nissan quiere quitarles el dominio.
Eso es el dominio, exacto, uh-huh. Aquí está. Nissan Motors Lawsuit Against Us. Uh-huh. Si usted no está viendo, aquí uh-huh. Estamos acercando
sí, yes.
el sitio que a donde te dirige la URL Nissan.mx. No es cierto, Nissan.com. Perdón. Y pues sí.
Muy, muy chistoso ese tema de Nissan.com.
Que curiosamente el copyright se vence este 2022. Lo registraron en el 94 y se vence este 2022.
No, eso es el tiempo que está registrado.
Por eso.
El año que entra, en enero ese 22 va a cambiar a 23. Así funciona
qué
siempre.
Qué curioso, imagínate.
No puedes tener un... O sea, no puede, en ese tipo de cosas no es como que le pongas ahí 2027. No, 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 pues es tu propiedad y ya está, ¿no? Es
¿qué pasa? Propiedad. Contact us. Claro. Mira, ya si le puedes contact us, te redirige pues, a otro lado. Nada que ver.
Pues bueno, vamos a un corte, ¿no?
Tenemos que ir a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación.
Controversial como todos.
Tengo que vamos a hacer un .5 uncensored.
Mira, una pregunta no relacionada a nada. Porque nadie en este lugar es aficionado a ninguno de estos dos equipos. ¿Dónde estaban cuando el Pachuca goleó al Toluca?
Ah, golpe bajo, mi Dios.
¿Dónde estaban?
Golpe bajo.
Porque aquí nadie le va a ninguno de esos dos equipos.
Orgulloso seguidor del Toluca FC, aunque hayan perdido estrepitosamente.
Pero feo.
Feo, feo pero...
Esa es la pregunta no oficial, que ni siquiera le vamos a poner un número, porque aquí nadie le va a ninguno de esos dos equipos.
No, yo sé. Mira, aquí en las buenas y en las malas.
No lo niegas, qué bonito,
aquí,
¿eh?
Y aquí hay que ser apoyar.
Y qué feo hablar de fútbol los martes.
Sí, mira, ya hablamos de carros, ya hablamos de fútbol, ¿qué falta?
¿Qué falta? Hablar de... Vamos a hablar de centros nocturnos de diversión.
Ya fueron al patrón.
Al famoso, ¿cómo se llama este? Como el espacio que está entre el techo y como un entrepiso. ¿Cómo le dicen? Rooftop, el tapanco.
Ah.
Algo así. Así, ¿no? Así se llama ese entrepiso.
No sabía que esa era la definición, la verdad.
Ah, chato.
Sí, te arruiné la broma. Chato. Lo siento. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿cuál creen que sea la práctica más desleal en el ámbito de la tecnología? Vaya que ya tenemos comentarios, muchas gracias. Pero regresando al corte, más bien el siguiente bloque lo leeremos. Fíjate que... Haciendo aquí un paréntesis, me puse a ver la serie, la que no sé si la recomendaste, pero la mencionaste la semana pasada.
¿Cuál?
La de Playlist, o The Playlist.
Ah, ¿sí? ¿No? Yo vi 3 segundos.
Está cool.
Y empezó así como de, ¿qué es la música? Y dije, no, ay, bien, Broster, no. Con preguntas, cosas que empiezan con preguntas retóricas, yo no las veo.
No, está cool. Yo vi 2 episodios al día de hoy.
¿Sí?
Es una serie muy corta. De nuevo, es obviamente... ficticia basada en la realidad.
Como la de Jeffrey Dahmer.
Exactamente, de acerca de la creación de Spotify. Está interesante porque además toca temas como de Pirate Bay y como mucho de la... Te da como un contexto en ese momento de la situación de los CDs y la industria discográfica, entonces está cool. Y eso me remite más a, digamos, como a la práctica esta desleal de la tecnología, que hay como un tema del cual se discute. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí, hasta que me estorbó algo, me acordé que tenemos boletos. Tenemos regalos para usted, efectivamente.
Aparte de los pases de la buena onda.
Tenemos pases dobles para ver a Lazo, este cantante venezolano que le gusta a la chaviza. Que se estará presentando este próximo viernes 4 de noviembre aquí a un ladito en el Teatro Estudio Guanamor. Tenemos 2 pases dobles. Si a usted le interesa participar por uno de ellos, solamente especifíquenos por favor y con mucho gusto entrará en este sorteo. Pero bueno, vamos empezando aquí con lo chido, hablando de cosas de chavos. Y es que TikTok.
¿Qué disfrutan ver en TikTok? En TikTok.
Es que, ¿sabes qué? Mira, creo que aquí empieza como este camino que tal vez por mucho tiempo ya pasó. Bueno, otra pregunta no oficial. ¿Tú cuál crees que sea la percepción actual de YouTube? Porque, no sé si tú recuerdas que, no sé, te estoy hablando tal vez mis primeros años en la universidad, te estoy hablando 2011, 2012... que fue como el boom de los creadores, al menos en un ámbito nacional, aquí tal vez el Whatever Tomorrow y demás, un poco unos años antes atrás. No sé si tú tenías, recuerdas, estaba esta percepción generalizada de que YouTube se subía pura pues, pura porquería, ¿no? Puro contenido basura. Decían, es que se quejan de que en la televisión y en el internet ven estas cosas. A lo que voy...
Exactamente. Cada quien habla de cómo le fue en la
exactamente.
Feria.
A lo que voy es que, como en todas las aplicaciones, siempre hay contenido valioso. Aún desde los early años de YouTube hubo personas quienes supieron aprovechar. ¿Sabes qué? Voy a subir un tutorial aquí de cómo entender mejor la galaxia, ¿no? Cosas uh-huh. así. Pero no sé, creo que desde hace un par de años, o más bien desde la popularidad y el boom de TikTok, que es la aplicación de las más populares hoy por hoy, viene acompañada como de este estigma de que solamente en TikTok hay de estos bailes, estos retos virales muy tontos, estas coreografías y demás. Y sin embargo, claro que no.
Por supuesto que no. A mí me encanta ver cómo desentierran pelos. Me gusta ver cómo sacan, cómo exprimen granos.
De los blackheads, ¿cómo se dice?
Sí, cómo sacan cerilla de las orejas. ¿Paro o le sigo? Me gusta ver también cómo destapan drenajes. Es súper satisfactorio cómo limpian albercas. Es increíble, es increíble.
O sea, como este ASMR visual.
Exacto, y auditivo también. Sí, también. Está muy bien hecho
todo ese contenido. Sí, pero debe de haber como algo similar para la vista, que ves como esto de las albercas, que ves cómo cortan así las cosas que limpian y demás. O sea, es algo que visualmente es relajante.
Sí.
Pero bueno, a lo que voy es que cuando TikTok es como el baratillo, se encuentra de todo.
Sí.
Literalmente todo.
Totalmente.
A lo que vamos es que los planes de TikTok no se quedan en ser una de las aplicaciones más populares hoy por hoy. No le basta con ser esta aplicación que está incomodando ahí a todo Meta, llámese Facebook, llámese Instagram. Y es que ByteDance, la aplicación, más bien la empresa que está detrás de TikTok, pues está apuntando de acuerdo al Financial Times, ByteDance está decidida a dar el impulso necesario para convertir a la versión internacional de TikTok en una super plataforma de videojuegos móviles, sin dejar de lado, por supuesto, su parte social, sino potenciando todo el objetivo y todo el público que hoy por hoy tiene TikTok al alcance de su mano, y pues potenciar esta herramienta para que capte el interés de los usuarios que ya tiene hoy por hoy y, por supuesto, atraer más. El proyecto, que viene siendo desarrollado pues de manera muy meticulosa y también de manera muy silenciosa, es decir, no dan muchos detalles, por ByteDance, por supuesto, el gigante chino, podría anunciarse oficialmente la próxima semana. Efectivamente, y es que una nueva etapa en la estrategia de TikTok consistiría en añadir una pestaña llamada Games o Juegos dentro de la aplicación, a través de la cual los usuarios de esta red social podrían jugar una, y citamos las palabras de ByteDance, gran cantidad de títulos móviles. ByteDance también tiene claro cómo enfocará la parte comercial de este movimiento, y es que recibirá ingresos por los juegos que mostrarán anuncios, por supuesto. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de pagar por mejoras, las siempre polémicas microtransacciones. Lo que no se ha quedado, lo que queda por verse y lo que no está muy claro, es cómo será la cuestión del desarrollo. Es decir, si todos los juegos que estén dentro de la plataforma de TikTok sean desarrollados por mismo TikTok, y entonces habrá tal cual una nueva división de desarrollo, o es que permita los juegos de terceros, o bien una combinación de ambos. Lo que sí es que TikTok parece que se va a poner las pilas y quiere aprovechar este momento antes de que tal vez caiga como en un estado valle, ahí donde ya se va a quedar. No lo sé.
Yo tengo muchas preguntas, ¿no? Muchas interrogantes. No para ti.
Ok. Para la vida misma.
Exacto, así como preguntas abiertas, ¿no? Para abrir la discusión. ¿Acaso TikTok cree que todo el mundo tiene un teléfono de gama alta?
¿Acaso
TikTok cree que todo el mundo tiene 512 gigabytes de almacenamiento en su celular?
Es que hay que ver qué tan amigables serían los juegos. Por ejemplo, a diferencia de lo que hizo Netflix, que no sé si te acuerdas cuando dijimos, aquí Netflix va a poner su opción de videojuegos, tienes que descargar un juego de 3 gigas, ahí también se oye mi Netflix. No, apóyame.
Y te pones a jugar ahí con el control de la tele, pues también ayúdame a ayudarte, ¿no?
Exactamente. O sea,
que
no
vas
está
a
chido.
Jugar Pong.
Así que hay que ver, mira, no es que yo le tenga más fe a TikTok, porque de nuevo no es un especialista como no lo era Netflix en la cuestión de los videojuegos, pero pues hay que ver.
Como dicen, la mejor manera, el mejor halago es la imitación, ¿no? Y vemos que todo el resto de las plataformas han estado imitando a TikTok en lo que ha estado haciendo bien, que es este formato de videos cortos.
Los Reels de Instagram, los Shorts de YouTube.
Exactamente.
Hasta las historias de WhatsApp.
Y sí. Bueno, las historias de WhatsApp.
Esas es de stories de Instagram.
De Instagram.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón.
No, de hecho, quien empezó con las stories fue Snapchat.
No, fíjate que eso sí nunca tuve. Nunca tuve
Snapchat. Por ahí tengo mi Snapchat.
O sea, lo abrí y la única con la que intercambié mensajes, porque le dije que me ayudara cómo funcionaba esto, muy boomer yo, fue Karen Barajas, a quien le damos un saludo.
Ah, Karen Barajas.
Solamente intercambiamos un par de mensajes y ¿sabes qué? Esto no es lo mío.
No, no, no.
Y ya me fui a...
Pero ahí empezaron las historias. Instagram las copió, las mejoró, las puso en esteroides. Eso es una historia de éxito de Meta y de
Adaptación.
Instagram.
Adaptación.
Porque ahí adaptaron las historias que tenía Snapchat y las hicieron súper bien. Entonces ya WhatsApp entra para el ecosistema de Meta, las adoptan también. Que claro, subir historias a WhatsApp es un poquito más de gama media, más de gama baja.
Es muy de tía.
Menos, más tío. Sí, como de tía, ¿no?
Sí.
Para, los estados de WhatsApp son para poner piolines.
Sí, 100%.
No hay más.
100%. No es ofensivo, is the truth.
No, y está bien. Digo, yo también de repente subo historias de WhatsApp porque hay gente a la que consume más historias de WhatsApp que historias de
además,
Instagram.
Tal vez, o sea, es muchísimo más fácil o hay más población que tiene una cuenta en WhatsApp que en Instagram.
Y algo que, exacto, pero también algo que me da cosa con las historias de WhatsApp, digo, es, ya nos cambiamos de tema totalmente, pero es que bajan la calidad un montón.
Sí.
Y no tienen tantas opciones de personalización. Esa es una.
Además, tú aprovechas cada momento para alabar a Telegram.
Por supuesto, Telegram no tiene historias.
Qué bueno. Es un tema.
Que no vamos a discutir. Digo, está bien, ¿no? Qué bueno que Telegram no tenga sus historias. Eventualmente, y te puedo firmar.
Las tendrá.
Que posiblemente las tenga. Aunque también el propósito de Telegram es diferente, ¿no? Con su sistema de Telegram Premium, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero ahora, hablando de ByteDance, de TikTok, aquí también esto se va a ver sujeto a un gran escrutinio por parte de Occidente con respecto al uso de datos personales que tiene TikTok. Y pues todas las cuestiones, ¿no? Porque sabemos que para que un servicio de esta naturaleza pueda operar en algunos lugares como en Europa, por ejemplo, se necesitan tener centros de datos en territorio europeo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya como que habrá que ver, ¿no? O sea, yo desconozco mucho pues toda la situación de los centros de datos de TikTok, pero también habrá que ver qué tanto existe esta regulación, porque todas las empresas chinas tienen una obligación constitucional, sí, en China, pues, de proveer datos a los servicios de inteligencia chinos, ¿no? Es una obligación, tanto de WeChat, Tencent, que es uno de los estudios de videojuegos más grandes del mundo, entre miles de otras cosas.
Y empresas en general, no se quedan los videojuegos.
No se quedan los videojuegos, ¿no? De empresas de
mensajería. Es inversor de .5 Enterprises también.
Por supuesto, Tencent, aquí les mandamos un saludo, aquí a mi compañero Deng Xiaoping. También un saludo.
¿Sí se llama así o lo estás inventando?
No, Deng Xiaoping fue un presidente chino.
Ah, ok.
Pero le mandamos un saludo a Deng.
Oigan, y algo que ya habíamos discutido y que ya nada más rápidamente antes de irnos a este breve corte de estación. El día de hoy, en punto de las 11 a.m., nada más confirmen esto. No es el día de hoy cuando se hacen bromas, ¿verdad? No, es el 28 de diciembre.
Sí, no, chato.
Es que mira, el día de hoy es el día de todos los santos, ¿no?
Así es.
Y ayer, el otro es el día de los santos inocentes.
Exacto.
Lleva la palabra santos, mi bro.
No, también Santos Laguna tiene la palabra santos.
Pero no hay un día oficial del Santos Laguna, al menos que no lo sepamos. Bueno. Pero lo que vamos es que lo que muchos pensaron que pues era como un tuit de broma, no sé si lo viste, y no sé si usted ya lo vio, si usted es usuario de Netflix, es que el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, la cuenta oficial de Netflix, tanto en Twitter como en Facebook, tuiteó. Y citamos sus palabras. ¿Qué creen? A partir de hoy está disponible en México el nuevo plan básico por solo 99 pesos al mes con anuncios. ¿Eso significa que el plan que ya tienes de Netflix va a cambiar? Por supuesto que no. No cambiarán tantito solo si eliges el nuevo plan. Entonces, el día de hoy Netflix se convierte oficialmente en YouTube al poner publicidad y además cobrar en sus cuentas.
Y eso ya lo habíamos anunciado hace unas semanas. Esto iba a pasar precisamente los primeros días de noviembre, donde...
Pero ni le pensaron, ¿eh? Primer día y...
Pero es que aquí la cuestión es, si tenemos ya nuestro plan normal de toda la vida,
sí,
ese plan se va a quedar igual sin anuncios.
Sí.
Si quieres hacer el downgrade, si quieres hacer como el retroceso, no retroceso pues, pero si
cambiar
quieres
de plan,
bajar la categoría del plan al plan con anuncios para que te salga más barato, lo puedes hacer,
sí,
¿no? pero puedes quedarte también con tu plan con anuncios.
Que ahora, de nuevo, especulando lo que habían dicho que se implementará a partir de 2023 sin una fecha específica, es que se cobrará por cada dispositivo que no esté en la casa donde se contrató el servicio.
Un desastre, pero digo, esto es parte de, vamos, todas estas empresas que aprovecharon el boom de Silicon Valley, pues van a tener que eventualmente poner los pies en la tierra y decir, ok, se nos está fugando un montón de dinero, claro. ¿Qué tenemos que hacer?
Y rápidamente, digo, había muchos memes de que, o sea, muchos usuarios, tanto de Netflix como no usuarios de Netflix, pues decían que hoy empezaba el día del declive oficial de Netflix. Ahora entonces Netflix contará con 4 paquetes, el paquete básico con anuncios, $99, el paquete básico, que es el que creo yo tenemos la mayoría, $139, el paquete estándar, 2 dispositivos al mismo tiempo, $220, y el paquete premium, que te permite ver contenido en 4 dispositivos, en $300, así que díganos ustedes qué opinan acerca de estas nuevas políticas de Netflix. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación, ya tenemos muchos comentarios, muchas preguntas, muchas gracias más bien. Tenemos la pregunta oficial, díganos usted cuál cree que es la práctica más desleal en el aspecto ámbito de la tecnología. Y también que nos diga si hay alguien que nos esté escuchando de Sinaloa, claro que sí. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook, vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos y .5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en .5.
Estamos de regreso después del recorte de estación.
Controversial aquí. Siempre.
Tenía una charla muy amena con el coordinador en jefe.
Ah, aquí. Así, el patrón, vaya.
Arroba, ¿cuál es tu arroba, Fabián Cáceres? Arroba Cáceres...
Arroba Fabián SR. Fabián SR.
Antes era Cáceres algo, ¿no?
Arroba Fabián SR en Twitter. Ahí está. Patrón. Y también productor de Ultravioleta los viernes a las 5 de la tarde para que nos escuchen. La ciencia hecha por mujeres, también con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascones.
Former producer of Cosa Pública.
Former producer of Cosa Pública. Pura...
Mira, puro aquí, currículum.
Puro currículum, vara alta.
Aquí. La pregunta que les hacemos el día de hoy, díganos usted, ¿cuál cree que sea la práctica más desleal de todo el ámbito tecnológico? Eso, por supuesto, incluye los videojuegos, etc. Nos dice por acá Carlos Cortina Villalobos. Hola, adolescentes rebeldones. El buen Carlos siempre aquí.
Gracias,
Desde la peor práctica es que te vendan videojuegos incompletos a precio de oro y además tengas que pagar por los DLCs.
Sí.
Capcom, EA y Nintendo. Me fisto los 10. Muchas gracias. Efectivamente, eso de que te vendan juegos a medias es... Híjole.
Electronic Arts. Saludos.
En mis tiempos no pasaba.
Sí.
Dice Edgar Rodríguez, mire, gracias al home office, los ando escuchando acá en mi natal Sinaloa.
Ah, ahí está,
en Guamúchil.
¿En Guamúchil?
Municipio de Guamúchil.
Municipio de Guamúchil, la presa está muy linda, el museo de Pedro Infante también está muy bonito y se come muy bien. Ahí fuimos, cuando fui a comer al hotel que está ahí en la plaza, un desayuno, mira, de campeonato.
Ricardo García, Ambassador of Telegram and Sinaloa.
En Sinaloa, en Guamúchil. Guamúchil y Guasave.
Dice, en cuanto a la pregunta, desde mi ignorancia, creo que el incremento injustificado de varios artículos. Nos dice Néstor Blackel, muchachos, actualicen los podcasts en Spotify. Es cierto, ya pasamos el comentario. No es que nos lavemos las manos, pero nosotros no podemos hacer
eso. Vamos a hacer una encuesta en Twitter. ¿Cuántos de ustedes escucharían un podcast extra de los martes Tecnogamers?
Órale.
Está bien, ¿no?
Órale, va.
Para que te pongas pilas.
Órale.
Hacemos a distancia, si quieres.
Con el internet de las cosas ya es posible.
El internet de las cosas es muy posible y podemos hablar de todas esas cosas que hablamos en los cortes.
O no.
Se puede,
o no.
Pero ustedes díganos.
Nos dice José Alonso Escobar, hay muchos, pero la lista es larga. La venta de información colectada por cookies, no revisar la información y dejar que las redes circule información falsa. Sexting sin consentimiento, ciberbullying, etcétera. Y sí, yo vivo la goliza en la final. No sé si entienden entonces también otro compañero aficionado del Toluca.
Chorizo Power.
No. Palabras limpias.
No.
Pero mira, ahorita que hiciste toda la información y lo que decías tú de cómo funcionaría esta cuestión, ya más bien me puse aquí a divagar un poco. Uh-huh. Nosotros aquí en Punto 5, en los martes tengo gamers, por supuesto, somos férreos impulsores de la tecnología, pero a su vez de la seguridad de los datos y demás.
Por supuesto.
Me pongo yo a pensar, no sé si ya están muy boomers mis pensamientos, si de pronto nosotros como usuarios, estoy entrecomillando si usted no nos está viendo en el Facebook Live, más experimentados de esta cuestión tecnológica, pues de pronto no sabemos qué onda con el uso de la privacidad y el uso de la información y demás. Me pongo a pensar cuántos adolescentes hoy por hoy tienen como esta vulnerabilidad de la información al no... Y no es culpa de ellos, es decir, a los 13 años no eres, por supuesto, ni la persona más madura del mundo. No. Tal vez nunca lo seas. Pero, ¿qué sucede con esa información tan frágil y vulnerable de los menores?
Sí.
Es que yo la dejo ahí.
Es un tema... Es un tema que, por ejemplo, YouTube ha empezado con la cuestión esa de YouTube Kids. Y hay una cantidad de contenido que no tendría que estar ahí.
Sí, claro.
Que no te lo imaginas, ¿no? Pero regular una cantidad de información de ese tamaño también está... La inteligencia artificial nos va a ayudar, pero eso son paso a paso.
Y mira, y lo pregunto también porque a inicios de... No es cierto, el fin de semana, el viernes me parece, me pasó una cosa muy curiosa que estoy investigando y resulta ser muy, muy, muy común en realidad. No sé si tú escuchaste de esto o alguien de los que nos esté escuchando. Mi cuenta de Instagram, que está ligada a su vez con Facebook, que pues, es los servicios de Meta, me las desactivaron. Uh-huh. Así. No el Instagram down de ayer, sino esta fue otra cosa, porque me apareció un mensaje de que era menor de 13 años.
Sí, ahora que lo mencionas, hubo un problema generalizado en Instagram donde muchísimas cuentas fueron dadas de baja como por reportes de actividad sospechosa. Por incumplir las reglas comunitarias y demás, pero fue un brinco ahí en el sistema, ahí se les botaron
los cables. como decía Ricardo García, Facebook Kids y Instagram Kids, perdón, es este esfuerzo que tiene Meta como por cuidar lo que los menores ven. O sea, a lo que voy es que...
Por cuidar, ¿no? Por enganchar desde una temprana edad, obviamente, a usuarios que pronto serán consumidores, ¿no? Más bien, va,
sí,
por ahí.
Tienen esta política de que si eres menor de edad no puedes usar las redes sociales o ciertas características. Sí. Yo quise entrar a mi Facebook y me decía que mi cuenta estaba temporalmente suspendida porque tenía menos de 13 años. Que si creía que esto era un error, tenía que subir la foto de una identificación donde se comprobara que yo era una persona mayor de edad. Cosa curiosa porque... mi correo, que es de nuevo, está ligado a mi Facebook y todo eso tiene mi información de mi año de nacimiento. Cosa que se me hizo muy curiosa. O sea, soy un viejo treintón. ¿De qué me hablas, Facebook? Sí. Total que tuve que subir una foto de una identificación oficial y al par de horas me la volvieron a desbloquear. Vaya. Sí. Pero sí me llamó mucho la atención esta... pues esta situación, vaya.
Yo creo que en esta década vamos a ver un montón de cambios significativos y muy importantes en la configuración del mercado de las redes sociales, porque pues desde el descenso estrepitoso que ha tenido Meta,
sí, eso es un fact,
sí, especialmente de su plataforma Facebook, que fue la que lo impulsó en primer lugar a ser una empresa tan enorme como lo es ahora, como el surgimiento de las redes sociales chinas, todo esto pues aunado con la reconfiguración, por ejemplo, de lo que les voy a comentar ahora, que es que
es cierto,
se concretó, por fin.
Uf,
por fin.
El otro gran inversor de Puntos Enterprises.
El otro gran padrino, ¿no? Mi nino Elon Musk ya concretó la compra de Twitter. ¿Y cómo la empezó? ¿Cómo la celebró? ¿Cómo la celebró? Corriendo al CEO, por supuesto.
Y otro rol también importante, que era ahí como una cuestión de CFO, una cosa ahí, ahorita te digo.
Corrió a todos los directivos, a todos los chief algo officer, a todos esos los corrió y tuiteó: "The bird is freed." El pájaro fue liberado.
Efectivamente.
No tarda en devolverle el acceso a su cuenta a Donald Trump, seguramente. Y pues fue algo así, pues lo compró, ¿no? 43 mil millones de dólares.
Por fin, esta novela que ya estaba aquí peor que las de Televisa, por fin se concretó.
No, terrible. Corrió al CEO, al CFO, al consejero general, al responsable de clientes y incluso los escoltaron elementos de seguridad, ¿no? Llegó con un lavabo.
Efectivamente.
Por esta expresión en inglés que quiere decir "let that sink in", o sea, deja que la información, o sea, que esta noticia se vaya asentando en tu corazón, ¿no? Por la correlación de sink es como hundir y sink es lavabo, entonces por eso llegó con un lavabo y cargando.
Muy, sede de... no sé si arroba es de mamador.
No, es un payaso ese viejo. Y a pocos días de haber concretado esta compra y haber hecho ya todo el tema de miren cómo soy el dueño del mundo libre, pues ya hizo su primera idea, ¿no? De cómo seguir, cómo hacer billetes. Pues una de esas ideas será cobrar por mantener las cuentas verificadas.
Cuentas que tengan palomita.
La palomita azul ya te va a costar como una suscripción. Y pues avisó incluso que habrá despidos si no se cumple esa fecha, la fecha límite planteada para implementar este cambio. Y es, quiere cambiar la suscripción de Twitter Blue en un modelo más caro y completo, donde entre las opciones también está contar con una cuenta verificada y la palomita azul. Es decir, Twitter modificará la verificación de cuenta para que aquellos que paguen una suscripción mensual puedan tenerla. Pero esto no llega así solo, porque a quienes no estén suscritos se les eliminará la palomita azul en un plazo de 90 días.
Antes la forma, o sea, tú podías solicitar de manera gratuita, no sé si eso siga siendo igual, la verificación. En el caso, por ejemplo, de que fueras periodista o de que te quisieras acreditar como un medio de comunicación, un periodista independiente, etc., tenías que compartir links de tus publicaciones. O sea, era la forma de verificar que eras tú efectivamente, que te desarrollabas en el ámbito en el que te estaba solicitando esta verificación. Pero nada más aquí para complementar el dato, las personas despedidas por Elon Musk fue el consejero delegado Parag Agrawal, una disculpa si me estoy pronunciando mal, el director financiero Nit Siegel y la directora legal Vijaya Gade.
No, y todo esto va a ser un...
Y los que faltan.
Y porque los modos que tiene Elon Musk de trabajar con esto pues son terribles, pero ya les contaremos más después de este corte.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso ya casi para finalizar, no sin antes terminar esta nota polémica de la compra de Twitter.
Y es que este Twitter Blue que actualmente está disponible, pues es por $5 al mes, pues ahora ya va a costar $20.
Qué necesidad.
Sí.
Qué necesidad, dime tú.
Terrible. $20 al mes por una serie de servicios que ofrece Twitter Blue y además por tener tu cuenta verificada. Si no vas a tener tu cuenta verificada, pues no pagues y se te quita tu palomita azul.
¿Y sabes qué te va a pasar? Nada.
No, nada.
O sea, no te da revenues, no te da nada, no te da...
No sabemos las proyecciones, no sabemos qué tanta gente esté tan dispuesta
a pagar. Me refiero, tú como usuario que tienes tu cuenta verificada, pues no, Twitter no te da un ingreso por eso, o sea, a ti como... Pues no lo creo. ¿Tú crees que Elon Musk va a hacer algo por...
Si Juan Pitas tiene su cuenta verificada y no paga los $20 al mes, pues le van a quitar su palomita.
No, claro.
Y aquí es una cuestión de ego. Vamos a ver qué tanto le tocan el ego a la gente de tener su cuenta verificada. Aquí realmente no nos importa. Y bueno, también dijo que si todas estas funciones y la implementación de este nuevo servicio de suscripción no está listo para el 7 de noviembre... Todo el mundo involucrado va a ser despedido.
La 7 de noviembre, ¿qué día es? ¿La siguiente semana?
En una semana, exacto.
Bueno, casi exactamente. Próximo lunes.
Así es.
Próximo lunes.
Todos van a ser despedidos. Pero cuéntanos.
Mira, aquí nada más para complementar esta... Nos dice el buen Edgar Rodríguez que si les gustó la comida del Hotel Davimar en Guamúchil... Así dije.
Sí.
Con gusto les doy un tour gastronómico o sugerencias si vuelven a ir.
Uy, sí, por supuesto. Yo, Jalisco es México.
Hay que ir a transmitir desde allá.
Sí, un live acá. Buenísimo.
Cotorriza.
Yo sí jalo. No, aguanta. Yo sí fui a la primaria.
Oye, pues, ¿por qué un poco la pregunta que les hacemos el día de hoy con respecto a estas prácticas desleales, la industria? Y mira, también ligaba esto, aprovechamos aquí que ya está el Master Blank del otro lado de la cabina. Luego para preguntarle acerca si ya... tengo que, sobre todo, toman mucho a Sony Music y Universal en esta serie de playlist. A lo que voy es como estas cuestiones de la piratería en favor de que los usuarios puedan jugar algo que está injustificablemente caro, tal vez.
Okay.
¿Qué se opina de esto?
El primer caso de DLCs que yo me acuerdo... Fue el Donkey Kong 64 con su expansion pack.
Sí, claro.
¿No? Ahí es como, no puedes jugar esto si no compras esta cosa.
Sí.
¿No? Ahí de entrada. Pero ya después se volvió más descarado. Porque ahí era una cuestión técnica. Aquí es una cuestión de, no te lo voy a dar porque dame dinero.
Sí.
Pero bueno.
En favor de tener como una mejor experiencia de juego, según esto. Sí, según esto. Pero bueno, a lo que vamos es que Cory Balrog... bueno, uno de los juegos más esperados de este año, sin duda alguna, va a ser God of War Ragnarok, que la versión anterior, God of War, tuvo una recepción, pues vaya, espectacular. Y este juego de God of War Ragnarok estará oficialmente, saldrá a la luz dentro de aproximadamente semana y media, algo así. Y sin embargo, pues al día de hoy hay personas que de alguna u otra manera... ya lograron hacerse de una copia de estas de este videojuego y pues ya lo están vendiendo. Así que pues esta es la cuestión y el dilema de qué tanto es válido el hecho de atender a la comunidad, llamémoslo así, en favor de mejor también del otro lado o la otra corriente es... Soy chido con la comunidad, entonces me espero para que pues todo corra bien. A lo que vamos es que la obra dirigida por Cory Balrog, la persona que se encargó de escribir y dirigir este juego, porque sí, los videojuegos ya se dirigen, lamentó profundamente la situación que atraviesa God of War previo a su lanzamiento oficial. Y es que desde hace unos días se ha producido una gran difusión de spoilers a través de las redes sociales, Twitter, TikTok... videos cortos en Facebook y que pues obviamente develan parte importante de la trama. A raíz de estos videos, pues hay escenas que, como lo dijimos, son de verdad fundamentales para este videojuego y que el día de hoy ya cuentan con millones de visualizaciones y que, pues, es casi imposible escapar de los spoilers. A raíz de ello, Cory Balrog expresó, pues, su opinión acerca de la deslealtad o esta práctica desleal e ilegal también de la comunidad gamer, y citamos sus palabras. Ahora mismo puedo entender de verdad el beneficio de tener solo una clave para iniciar la descarga en un disco físico. Un minorista que vende el juego casi dos semanas antes del lanzamiento es verdaderamente decepcionante. Lo siento por todos, tienen que esquivar los spoilers si quieren jugar el juego de manera fresca. Es completamente estúpido hacer esto. No es así como ninguno de nosotros en Santa Mónica Studios quisiéramos que fueran las cosas. Es que pues, le dolió a mi brother. Y de nuevo God of War es un juego, God of War Ragnarok, es un juego muy esperado por la comunidad. Entonces aquí entramos ahí como en esta discusión. ¿Tú qué harías? Eres muy fan de la saga.
Fíjate, no soy fan.
No, en el hipotético caso, el hipotético. Eres muy fan de la saga. Uh-huh. Y tienes la oportunidad de jugar este videojuego.
Vamos,
antes de su lanzamiento oficial, ¿lo harías? La Netflix.
Sí, por ejemplo, vámonos a un caso que sí me
Zelda.
Toque. Legend of Zelda.
El Tears of the Kingdom.
¿No? Me dicen, oye, ¿puedes jugarlo dos meses antes? Pues por supuesto que sí, my broster, por supuesto que sí.
Sí, Leta,
y te diría los spoilers, te diría de qué va el juego, te diría sí, el creo final.
Creo que es un poco hipócrita decir, no, claro que no. Yo creo que sí.
Que no. Claro que los jugaría y le diría a mis amigos qué onda y pondría videos en Twitter para ganar seguidores. Por supuesto que lo haría.
¿Tú quieres que este verifiquen caso, tu...?
No voy a pagar $20. Pero en este caso, Nintendo no me diría, no me llamaría, eres un estúpido.
Te demandaría.
Me demandaría y me metería al bote. Eso sería la diferencia.
Exactamente.
Doug Bowser no se anda con juegos.
No, mira, él no es como Cory Balrog.
Él no va a sacar un comunicado. Él va a mandar a sus guarros acá, ponerte en una madrina así bien puesta.
Y después al tambo por no pagar.
Al bote. Sí, y van a decir, no, es que se cayó por las escaleras.
Así que aquí entra como esta cuestión más bien hasta moral, porque ya involucra 100% como a la comunidad gamer, de que pues que está chido y que no está chido. Difícil.
Si tienes acceso a una saga que estás esperando desde hace mucho, por supuesto.
Pero es que la discusión venía entonces por el otro lado. ¿Qué hay detrás del esfuerzo de cientos de programadores que estuvieron 3 años trabajando en este videojuego esperando a que vaya casi su masterpiece para disfrutarla en ciertas condiciones y que tú la juegues ahí de repente con uno que otro bug, pues porque obviamente no es la versión final? ¿Qué pasa ahí entonces?
Si lo jugaron 2 semanas antes de que fuera lanzado, ya era la versión final, perdón.
Bueno, el Cyberpunk todavía 2 años después sigue presentando fallas y lo siguen parchando. Entonces,
ahí está.
Palabras limpias. Palabras se le llama. Limpias. Se le llama.
Sí, así.
Entonces, pues quién sabe.
Pues que lo sigan parchando.
Pero bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus comentarios. Gracias siempre los martes Tecnogamers. Sabemos que usted quiere unirse a la conversación. Entonces, pues gracias a todos los que a través del Twitter e Instagram y Facebook, pues participaron por acá con nosotros. Ricardo García, tus redes sociales.
@aquelricardo en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube.
Be Real
también. Y los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con mi compañera @dimechascona, Anabel Casillas, producción de Fabián Casares.
Seguimos segunda semana que decimos que vamos a hablar de Be Real y no hacemos ahí como un clavado.
Ahí queda. Es el cliffhanger para el siguiente martes Tecnogamer. Próximo martes quizás les hablemos de Be Real.
Próximo martes los invitamos a que voluntariamente descarguen Be Real. Tienen esta semana como para familiarizarse con el entorno. Digan qué les parece.
Exacto.
@AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos en este hashtag Martes Tecnogamers. Fabián Cázar estuvo en los controles técnicos y operativos. Y no se despeguen, que ya está aquí el Master Blank con Radio El Cubo. Así que vámonos, nos escuchamos. Nos escuchamos mañana. Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Jim Danny, too.